Bueno, pues aquí es.
Bueno, lo recuerdo porque es que he venido ya varias veces y siempre pienso lo mismo. Anda, que has cogido mal sitio Onda Cero para tener la emisora, en plenas Ramblas de Barcelona. Voy a llamar al telefonillo a ver si Julia está ya preparada, porque con el programa, claro.
¿Sí? ¿Hola?
Hola, soy Manuel Fuentes, que he quedado con Julia Otero, que yo ya estoy aquí, a ver si puede bajar.
Sí, Julia ya está bajando, de hecho, estará a punto de aparecer.
Justo acaba de salir por del ascensor.
Pero, bueno, Manel, qué alegría vernos aquí.
Hombre, por favor.
Pero eras tú.
Yo deseaba este encuentro tanto, pero que ahora que te estoy sintiendo y abrazando,
¿sí?,
no sabes lo feliz que soy.
¡Mua! Sí. Oye, que me habían dicho, bájate a la puerta, sí, que viene alguien que conoces a recogerte y que vais a grabar una larga conversación.
Sí.
Y por más que he preguntado, oye, ni soltar prenda, ¿eh? No me han dicho que eras, pero qué bien, qué sorpresa, hombre, de verdad que seas tú.
Es que Pablo guarda los secretos como nadie.
Sí.
Oye, pues si te fías de mí, podemos dar una vuelta en coche y charlamos un rato, porque, bueno, hace bastante tiempo que no nos vemos. Normalmente
pues sí,
siempre es en la escena del planeta o en
nos
algún
vemos poco,
encuentro,
es verdad, es
pero
verdad.
Siempre que te veo te digo lo mismo. O sea,
vale.
Tengo ganas de pasar tiempo a tu lado.
Oye, ¿y has aparcado cerca? Porque en este barrio aparcar...
Bueno, ahí las da un poco. Yo sí, he aparcado justo en la puerta, no se puede.
Pero, bueno,
pero con este ratito digo, bueno, pues no, no va a pasar.
Bueno, bueno, vale, pues mira qué bien. Oye,
sí,
qué limpio el coche, cómo me gusta la gente,
sí,
limpia.
Sí,
y
sí.
Coche chulo, ¿eh?
Está bien. Chulo.
¿Y dónde me llevas, Manel?
Mira, Julia, yo creo que es lo de menos. O sea, lo importante es que tú y yo tengamos un ratito juntos para hablar sin que nadie nos escuche.
Importantísimo.
Ahora que estamos en un podcast.
Sí, sí,
y
sí,
y
sí,
qué
sí,
mejor lugar para charlar que dentro de un coche.
¿Vale?
¿Vale?
Venga.
Venga, sube. Que te abro la puerta.
Pero por favor, qué amabilidad. Sí. Pero si es un caballero del siglo pasado. Qué fantástico. Vale, ya está. Ay, bueno,
ponte el cinturón lo primero. Que, mira, me dijeron un truco a mí, que en un curso de conducción que hice, se me quedaron pocas cosas, pero esta sí, que es que una vez te pones el cinturón de seguridad, si le das dos tironcitos para arriba, en la parte que sería como de la banda,
sí,
¿sabes cuando yo hacía el rey en Crónicas Marcianas? Pues vale, la parte de la banda del cinturón, le das dos tironcitos,
sí,
y entonces en caso de choque, el cinturón actúa mucho más rápido, es mucho mejor.
Ah, mira qué buena costumbre.
Sí, sí.
Bueno. Yo siempre me lo pongo el cinturón, ¿eh? Siempre.
Hombre, muy
siempre,
importante, ¿eh?
Bueno, ahora además el coche te avisa. Si no te lo pones... Pero está muy bien, ¿eh? Porque
sí,
no te olvidas de ninguna forma. Así.
Oye, ¿nos vamos a dar una vuelta?
Venga, va, cuando tú quieras.
Vámonos.
Venga, va. Ah, a ver dónde me llevas. A ver.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparte el coche Julia Otero y Manel Fuentes.
¿Y tú oyes la radio en el coche o no, Manel?
Bueno, yo...
¿La pones en el coche?
Yo pongo la radio en el coche en función de la hora. O sea, te diré, lo que más me gusta de conducir, que tampoco no es que sea yo un entusiasta de conducir, es conducir o de noche con música,
uh-huh,
o de tarde escuchándote a ti.
Ah.
No es peloteo, que podría serlo, pero me parece que la radio de tarde es una radio... donde se presta el análisis, la ironía...
Y hemos hecho digestión, digamos.
Exacto.
Sí,
yo creo que la radio matinal ha llegado a un punto que me pone muy nervioso. No sé si es porque yo tuve,
claro,
la suerte barra la desgracia de dirigir,
bueno,
un programa.
Bueno, yo admiro de verdad a todas las
no,
personas que habéis hecho algún matinal. Tú lo hiciste en Cataluña Radio bastantes,
sí,
años. ¿Cuatro años o fueron?
Sí, sí,
cuatro o
sí,
cinco, ¿no?
Ferran Adrià dijo, los proyectos tienen que durar cuatro o cinco años, no sabes las cosas, porque si no, luego te repite. Digo, mira, justo cuatro años, adiós.
Oye, qué razón. Es un sabio, Ferran Adrià.
Bueno, es y si un... no lo parece, es decir, yo creo que...
No, lo es y lo parece.
Buen amigo.
Sí, lo que pasa es que, claro, se lo dices a una persona que lleva 16 años haciendo lo mismo, ¿sabes?
Oye,
o sea,
decir, Julia, has encontrado... muchos años.
O sea que, bueno, bonito momento has encontrado para quedarte callado y no decirme eso, que a los 4 años empiezas a repetirte.
Tú llegaste a la radio por amor y eso es para siempre.
Ay, sí.
Cuéntanos
¿cómo
esto,
lo sabes?
Hombre, porque vengo documentado. Pensé que yo te he seguido y te he admirado. No te diré desde que era pequeño, porque tengo 2 meses menos que tú.
Sí, 2 meses y medio.
Pero yo sé que un novio fue el causante.
Ah, sí, bueno, pero eso fue cuando yo tenía... Era menor de edad. Mira, ahí me saqué el carnet de conducir. Yo empecé yendo a Radio Sabadell, que era una emisora pequeñita. Él se dedicaba al cine y le dieron un programa de cine. Y entonces, pues teníamos que ir en tren. Luego él se fue a hacer la mili y entonces yo me quedé con el programa de cine. Yo hacía críticas de cine a los 17 años con una osadía propia de la juventud. Yo me ponía a criticar las pelis de Berman como si lo supiera todo. Esas cosas que ahora mismo no me atrevería, pero a los 17, pues, en fin, con ese desparpajo y que da la ignorancia y la juventud a veces, pues lo hacía. Y luego le acabó la mili y no lo querían. Ya se dedicó a otras cosas y yo...
Y dijeron,
y yo había probado
sí que
la radio. Y yo había probado la radio. ¿Y tú, cómo empezaste en la radio, por cierto?
Pues yo empecé...
¿El primer programa no fue deportivo?
No, el primer programa
¿sí?
fue con un viejo conocido tuyo, que era el padre Vallvé.
Señores y señoras, las casas, las cosas, la radio.
Que en aquel momento, en Radio Miramar, vi a un patrocinio con un amigo mío en la facultad, pues nos metimos ahí, claro.
En Radio Miramar. Pero yo empecé en Radio Miramar, Manel.
Lo sé. Pero no. Por eso el señor Vallvé me hablaba de ti como evidentemente el gran orgullo de esa casa.
Bueno.
No, te miento.
Yo entonces era una chica que estaba empezando en la radio. En realidad, fíjate, yo creo que la radio empezó a darme alguna oportunidad importante, sobre todo la de cadena, sí. Eso que le cuesta tantísimo a los que quieren dedicarse a la radio, ¿no? Me dio la oportunidad después de haber hecho televisión con mucho éxito. Si no, hubiera sido mucho más complicado.
No lo sé. Yo lo que sí sé es que en ese momento ya se hablaba de ti como un animal de radio. Yo creo que eso, ya en Radio Sabadell, haciendo crítica de cine, seguramente alguien lo vio, porque yo que te escucho mucho, creo que la misma valentía, y yo creo que algo que o se tiene o no se tiene, y luego con los años lo que cuesta es mantenerlo. Pero yo te he visto tenerlo y mantenerlo, que es la autoridad que da el criterio y no ser un vaivén de...
A ti también te pasó por eso, ¿no? Lo de llegar desde la radio, de la tele a la radio. También te dieron las mejores oportunidades en la radio cuando ya habías triunfado en la tele.
Bueno, yo creo que fue casi parejo. Es decir, yo trabajaba en Radio Miramar y luego había un programa en la televisión catalana que cuando pasó a Nacional, lo hiciste tú, que era un paseo para el tiempo, y yo participé en Un Ton per la Vida, que en aquel momento dirigía Joaquín María Puyal, y entonces pedían imitadores de Cruyff, porque estaba Cruyff de invitado, y yo imité a Stoichkov porque, bueno, en ese momento la imitaba a Stoichkov, una noche loca que te cambia la vida. Y entonces automáticamente recibí 2 propuestas para hacer 2 programas de radio. Trabajar en Radio Deportiva con Puyal en Cataluña, que había trabajado en su día con José María García y otra gente, y para trabajar con Basas haciendo un programa de humor que se llamaba Alguna Pregunta Más, que luego imagínate el recorrido que tuvo eso.
Bueno,
claro, yo no entendía
nada. Ahí sigue.
Digo, pero ¿os habéis hablado entre vosotros dos? Dice, no, las propuestas de trabajo vienen independientes y ni uno sabe nada del otro. Digo, no, yo tampoco no quiero aquí meterme en un lío. O sea, hablarlo vosotros y a ver qué pasa. Y como muchas veces en mi vida y también en la tuya, terminas haciendo las 2 cosas. Que yo creo que de eso es de lo que yo estoy intentando quitarme.
Oye, pero de lo que me han hablado, yo aquel día no lo estuve. No lo estaba escuchando, pero me han hablado muchas veces de lo que te pasó una vez en Belgrado, a pie de campo, retransmitiendo un partido de fútbol con la un partido entre la Estrella Roja, ¿no?
y el
Barça.
Eso es tener callo de radio, como bien sabes, porque Puyal, que era muy exigente, me pedía las alineaciones del partido en un momento donde no había internet ni comunicación de ningún tipo. O sea, tenías que preguntar la alineación, etcétera, etcétera. Yo tenía la alineación apuntada a bolígrafo y se puso a llover en Belgrado y entonces ese papel era un mar de tinta, imposible de descifrar. Y ahora Manuel Fuentes nos va a dar la alineación. Claro, ya. La alineación de la Estrella Roja de Belgrado.
Estaba corrida.
No, bueno, y tan corrida. Vale. Y yo la hice más corriendo todavía, cogiendo la que había del periódico del día anterior. Digo, lo tengo que hacer a tal velocidad que ni Puyal ni nadie sea capaz de poder detectar algún error, que seguro que lo hay, porque no es esta. Pero ese día salimos del paso en ese momento y luego ya más tarde dimos correctamente la alineación. Pero claro, que me perdonen los yugoslavos porque ese día les
cambié. Pero nadie se enteró, ¿verdad? En ese momento la cosa coló.
Y si se enteraron, lo debieron decir en yugoslavo y por lo menos nos enteraron los jefes que en ese momento era vital, 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 vital. Pero y ya que estamos en un coche, a mí me gustaría saber... no, que has hecho en un coche.
Vas lento, Que no hace... Quiero decir que eres muy prudente conduciendo, Manel.
Me aburro.
¿Te aburre conducir?
Sí, me aburre conducir.
Ay, a mí me gusta mucho conducir. Y
¿cómo
ahora,
empezaste a conducir?
Muy pronto, pues fíjate, para ir a Sabadell, para no tener que coger el tren, al final me saqué el carnet en cuanto pude, a los 18, vale. Ya me sabía toda la teórica para que rápidamente, a la que cumplí al cabo de una semana, ya me fui a hacer el examen teórico, luego el práctico y tal, y bueno, lo que pasa es que yo he sido mala.
¿Sí?
Sí. Quiero decir, yo creo que soy una buena conductora, lo digo sinceramente, o sea, no voy a quedarme aquí con la falsa modestia, claro. No creo que soy una buena conductora. Ahora soy muy respetuosa con las normas y no soporto que no lo respeten, pero es que cuando éramos jóvenes, Manel, no había tantos límites como ahora, ni multas como ahora, ni había tanta circulación ni tantos coches, y yo soy de las que le ha pegado, ¿eh?
Claro.
Al pie derecho yo le he pegado, pero ahora no, ¿eh? Yo, mira, fue ser madre y cambié radicalmente. Cuando nació mi hija, el horizonte, el mundo, el paisaje cambió. Y a partir de ese momento me estaba jugando, no quería jugarme no solamente mi vida, sino la de la madre de mi hija. Y a partir de entonces soy absolutamente legal si me marca 60-60, si me marca 80-80 y si no puedo pasar de 120-120.
Qué obediente, muy bien.
Sí, yo creo que hay que siempre hay que respetar los límites de velocidad, es importantísimo.
Sí. Hombre, evidentemente se salva muchas vidas, pero esa sensación de libertad que tú apelabas hace un rato, yo creo que también sin GPS y sin estos instrumentos que nos tienen absolutamente geolocalizados en cada momento, teníamos esa sensación de subirte a un coche y te subías a un carro de libertad. O sea, que no te podían encontrar en ese momento que tus padres, porque era tu primer vehículo, donde prácticamente ese coche era tu casa. Era donde podías abrazarte con tu novia. Donde podías irte a cenar y marcar un poquito cómo era el paso de tu tiempo. Y decir, pues quiero decidir irme ahora o no. Y yo creo que en eso hemos cambiado un poco, está muy bien a nivel de seguridad vial y evidentemente es lo prioritario, pero a mí, por ejemplo, conducir por las ciudades es algo que me estresa sobremanera, porque hay muchos coches, lo que sea. En cambio, conducir, por ejemplo, de noche por carreteras secundarias escuchando música es un placer. Y por las tardes, cuando a veces recojo a mis hijos de sus entrenos respectivos de fútbol o cualquier cosa, entonces sí soy consumidor de radio. Pero si no, es música de noche y que me encanta tener la responsabilidad de llevar a mi mujer o a mis hijos. Y si ellos quieren dormir, que duerman. O sea, la sensación
de... tú no eres hablador en el coche, entonces.
Muy hablador, pero cuando soy hablador no me gusta ser conductor.
Ah, o sea, o hablas o conduces.
Exacto.
Menos hoy, que lo haces todo. Fantástico. Sí. Así me gusta.
Esto es el misterio y la magia de la radio y los podcasts de Ponle Freno.
A mí me pasa lo mismo, fíjate, cuando conduzco no me gusta que me distraigan.
Estás por lo que estás.
Estoy por lo que estoy, sí, sobre todo si vas en una autopista a una cierta velocidad, a la permitida, ¿eh?
Pero hay
que ir concentrado, porque cualquier obstáculo de pronto, giras la cabeza y ese obstáculo pequeño a una velocidad correcta se puede convertir en un problema. Pero no me gusta que me hablen, me pongo música o radio. Sí. Soy mucho de escuchar la radio en el coche. Y recuerdo, cuando antes decía eso del GPS, ¿sabes qué me ha venido a la cabeza?
¿Qué?
Cuando me iba con mis padres, yo sabes que soy hija de la inmigración, mis padres eran unos gallegos que vinieron a Barcelona con una niña pequeñita de 3 años.
Y una trompeta, porque tu padre era trompetista.
Sí, señor, era un trompetista maravilloso. Sí. Muy buen trompetista. Es que es uno de los instrumentos. Yo creo que de instrumento de viento es el más difícil, ¿eh?
Totalmente.
Porque el resto de instrumentos de viento tienen muchas más notas, pero la trompeta tiene solo 3 pistones, Manel.
Sí,
y con esos 3 pistones tienes todo el arco de sonidos que hacer.
Con 3 pistones, tu padre conseguía decirte, mira que eres linda.
Sí, ¡Oh! ¿Cómo sabes eso?
Hombre, porque vengo muy documentado. Si cuando yo te digo que soy fan, oh, es que es verdad.
Es que esta canción, es verdad que me la cantaba mi padre cuando era pequeñita. Uh-huh. Mira que eres linda, sí, sí. Bueno, pues con tres pistones hacen todo el recorrido.
Sí.
Cuando llegaba el mes de agosto nos íbamos, como todos los emigrantes, volvíamos al pueblo a ver a los abuelos. Uh-huh. ¿Tú te imaginas cruzar la península 1000 kilómetros en un 850?
Bueno, el maletero debía ser un Tetris.
No, el maletero era muy pequeñito.
Pues
llevábamos,
te digo,
vaca.
Para colocarlo
había
todo.
La vaca.
En la vaca, es verdad.
Hombre, se ponía encima unos hierros encima del coche y ahí poníamos lo que, pues algunas maletas, porque en el maletero no cabía. Y un año incluso nos llevamos a un canario por no dejarlo solo. Con la jaula
la
y todo.
Familia Ulises.
Y como no había GPS, sabíamos todos los que cruzábamos la península, sí, que había determinados lugares endemoniados, que eran auténticos laberintos, uh-huh, en los que sí o sí te ibas a perder. Es que ahora es muy fácil, pones el GPS y vas sin, sí, ninguna duda. Pero es que entonces, por ejemplo, Valladolid. Bueno, había miedo a Valladolid. Porque
me voy a perder, voy a entrar dentro de la ciudad y tenemos
entrar.
Que... Claro, claro, claro.
Es que entonces no había carreteras. Cuando yo tenía 7, 8 años, 9 años...
Circunvalaciones no había.
No había circunvalaciones, no había esos circuitos externos, ni autovías. Todas eran carreteras nacionales. Y además entraban, tenías que atravesar las ciudades. Uh-huh. Y bueno, pues tardábamos un día y medio y en llegar a Galicia, claro, un día y medio, porque... Y luego,
¿sabíais dónde parar a comer, dónde no?
Claro, eso de un año para otro había memoria, claro, había memoria que se guardaba. Uh-huh. Aquí comimos bien, aquí no, en esa pensión dormimos mejor, en esta peor.
Claro.
Aquí el coche lo pudimos meter en un garaje, porque claro, no podías descargar todo el coche, ¿no?
¿Tú no crees que con la riqueza que tiene España no podríamos hacer un poco como los franceses? Porque algo que les envidio es de, ya que ellos se mueven muchísimo en coche y nosotros podemos, deberíamos hacer lo mismo, porque hay rincones maravillosos en el país, de marcar claramente las zonas y por ejemplo, a nivel, yo qué sé, de vinos o de productos, en las áreas de servicio, marcarlos claramente como para que esa aventura que tú me estás contando, que, uh-huh, que hacéis hace muchos años, a día de hoy la hagamos poniendo en valor pues los productos y las diferentes zonas que al final atravesamos para ir de un lugar a otro.
Sí, pero yo creo que eso ya funciona, ¿eh? Los que hacemos el mismo viaje solemos comunicarnos, ¿tú no? Sí.
A nivel de
alguna
de
guía
de ver,
haber,
por ejemplo,
¿no?
vinos de diferentes zonas,
ah, ya,
bien ponderados o bien marcados y tal. Yo creo que hay diferentes productos nuestros que no los... Yo creo que no los vendemos suficientemente bien.
Ah, pues bueno. Yo cuando llegaba, por ejemplo, a Astorga, había que comprar sí o sí la caja de mantecadas de Astorga.
Claro,
hombre,
claro,
tú dirás, claro, cuando pasabas por Zaragoza, las frutas de Aragón, esa fruta escarchada, bañada en chocolate. O sea, cumplíamos con todos los ritos y la liturgia en cada uno de los momentos importantes del camino.
Si vas a Calatayud,
claro, tú no.
A Calatayud pregunta por la Dolores.
Eso es. Que, claro, tú no has viajado tanto con los padres así, ¿no?
Bueno, yo
¿no
al
has
final,
cruzado tanto la península o sí?
De punta a punta no, pero no. Mis vacaciones eran de Renault 5 cargado. O sea, yo no. Coger un avión, me parece que yo cogí el primer avión cuando yo trabajaba y
yo creo que fue
me lo pagué yo, es decir, no recuerdo que eso sucediera antes.
Te voy a contar una cosa. El primer avión que cogí yo era una vuelta de Madrid y coincidí con Luis del Olmo.
¡Hombre!
Es la primera vez que yo viajé en avión, coincidí con Luis del Olmo, fíjate.
Mi querida Julia, recuerdo perfectamente ese momento que subimos juntos en el avión.
Yo era una niña, yo tenía 18 años y él era ya un maestro de la comunicación.
Claro. Él, hombre, ha sido grande siempre, desde pequeño. Yo,
sí,
creo que tenía una cuna ya de 2 metros.
Sí, bueno, la araña del Bierzo, ya sabes cómo le, sí, llaman en, sí, su tierra, ¿no?
Sí.
Cuando era
cuando
el portero.
Portero.
Hombre, como portero es que abre las piernas y los brazos y cualquiera mete una pelota por allí, ¿no? Con esas proporciones. Pues recuerdo que volví con él, yo volvía de Madrid, me había ido con una amiga a ver el Museo del Prado, a conocer la ciudad.
Sí.
Me fui en autocar, pero después me volví en yo sola volví en avión y coincidí con él. Y recuerdo que él iba en turista, bueno, en el asiento de al lado.
Uh-huh.
Y recuerdo que yo tenía una sed enorme y no me atreví a coger el zumo de naranja, aquel que ponía Iberia hace 30 años.
Por miedo a sorber o que se no, te no, cayera.
No, no,
o a...
por miedo a que me lo cobrasen, porque no llevaba ni un céntimo encima.
Es que en ese momento, es verdad, había zumo para turistas.
Claro, te daban un vasito de plástico con
o de
zumo.
Agua,
ah,
o
sí. Entonces sí, te lo daban.
Es verdad.
Era solamente, fue famosísimo el zumo de naranja de Iberia durante muchísimos años.
Y el de tomate ya posteriormente, pero eso ya era en business.
Bueno, eso ya era en business, sí. Para eso, bueno, lo que pasa es que Luis del Olmo me invitó aquel día a ir a la radio y como espectadora, él estaba en Radio Nacional en un gran locutorio en el que había pues una pequeña platea para los oyentes que quisieran ir a verle. Es que Luis se inventó muchas cosas de la radio de hoy, ¿eh? No solamente, sí, la tertulia, el magazine como tal, los viajes, eso que ahora no paramos, los que hacemos radio, eso tan bonito de un día trabajas aquí, otro día allá, un día en un teatro, otro día en una sede oficial.
Y los grandes shows de humor.
Sí, también. Y también tener público viendo el programa.
En directo,
y yo fui un día, a él le encantaba tener público. Lo vi allí y me gustó, yo era una gran oyente de radio, también por cosa genética, mi madre tenía la radio puesta todo el día.
Olé.
Y entonces pues oíamos Radio Peninsular, que pertenecía a Radio Nacional, era la radio comercial de Radio Nacional.
Oye, los dos hemos...
Y tú ahí también debiste, tú también debías oír ese tipo de... Bueno, tampoco había tantas emisoras como ahora, entonces.
Hemos crecido en la radio, pero claro, hay un momento que también entra el gusanito de la tele, tanto a ti como a mí. ¿El tuyo cómo llegó?
Pues a mí me hicieron una jarta de castings.
¿Ah, sí?
Bueno, me hicieron tres. Entonces, los primeros tres no me escogieron a mí, escogieron a otras personas. Uh-huh. Y el director de la televisión de Cataluña en San Cugat, de Televisión Española en San Cugat, se quedó con mi cara y dijo, no, a la cuarta.
Tu cara me suena.
Sí, a la... No. Oye, que llevas 12 años ya, por cierto, ¿no?
11,
tu cara me suena.
11.
11 para 12, como dicen las abuelas.
Que son 11 años y haremos la 11... Undécima temporada el año que viene y serán 12 años.
12 años, pero es mucho para un programa de tele, ¿eh?
Bueno,
en la radio, mira, tiramillas, pero en la tele llevar 12 años haciendo un programa es mucho tiempo.
¿Sabes que yo cada día, cuando me levanto por la mañana, doy las gracias por esto?
Ya,
no por esto, ¿eh? Por el hecho de nunca he tenido que hacer un casting y llevo 30 años trabajando en este medio, que es un medio muchas veces cruel, de pues eso, que mucha gente muy válida, a lo mejor el proyecto no da más de sí y lo tiene que dejar al cabo de un tiempo, y pienso, digo, son 30 años, o sea, entre radio, tele, tal, y al final, pues eso, este formato que me acuerdo perfectamente, como el primer día, nadie daba un duro por él, o sea, Antena 3 sí, pero Santiago Segura, por decirte un nombre, decía, mírate, yo no me voy a afeitar la barba para hacer de mujer porque esto va a durar 3 programas. Digo, no, Santiago, o sea, apuesta por esto porque, vamos, al final es el juego que yo hacía desde hacía muchos años de alguien más o menos conocido como pueda ser yo, imitando a un cantante muy conocido como puede ser Bruce Springsteen. Y yo veía, primero, que yo me lo pasaba muy bien, pero sobre todo que funcionaba.
Igual lo que no sabe la gente es que el formato de Tu Cara Me Suena, que lo estrenaste tú, es español y que está casi en 50 países del mundo.
Totalmente. O sea, es el formato,
¿han comprado el formato
más vendido al mundo?
Sí, ahí es nada. Bueno, dentro de nada vas a llevar tanto tiempo como Ponle Freno, mira que te digo. 15 años va a cumplir Ponle Freno, ¿eh? 15 años ya.
Y van a hacer la carrera este año. Yo sé que tú tienes un diálogo con tu oncólogo muy divertido, que él te manda a paseo.
Sí. Bueno, es que para los neutrófilos es muy bueno, ¿eh? Cuanto más camines, mejor. Pero tú que estás en Madrid, este año deberías ponerte la camiseta e ir a la carrera de Ponle Freno.
¿Sabes que siempre
yo no voy porque me pilla un poco a 500 kilómetros, pero tú tienes que ir este año, Manuel.
Por supuesto que sí, claro. Por supuesto que sí, voy a estar ahí corriendo con ellos. ¿Y tú el deporte cómo lo llevas? ¿Te gusta
bien
o no?
Bueno, vamos a ver, Manel, yo no tengo los músculos tan pronunciados como tú. Entre otras cosas porque...
Mentira.
Entre otras cosas porque yo soy chica y las chicas tenemos la musculatura distinta a los hombres.
Distinta,
pero
no quiere decir tan trabajada como los hombres. Yo te he visto de cerca, he cenado contigo y estás en plena forma.
Estoy durita, sí.
Claro,
estoy durita.
Claro.
Sí, porque hago pesas.
No te escondas.
No como tú, porque tú no es que estés en forma. Tú estás hecho... Tú estás mazao.
Te voy a contar un
terminología secreto. Moderna.
Me han operado de una hernia.
Ya.
Julia, y entonces llevo 6 semanas sin entrenar y la película no funciona igual.
Pero pienso una cosa, te voy a decir algo que me dice mi entrenador. Los músculos tienen memoria. En cuanto vuelvas, en 2 semanas estás como antes de las 10 que estarás sin hacerlo.
Si es que solo créeme, puedo quererte. O sea, si me estás diciendo
créeme que sí.
En 2 semanas puede estar bien, vamos.
En 2 semanas, de verdad.
Nos vamos en un viaje estupendo de aquí a Galicia poniendo música, conduciendo y parando donde tú quieras a comprar frutas escarchadas o lo que sea.
A mí sí, me cantas como Bruce. Oye, ya que tienes
como
el...
Bruce.
Hombre, a mí me cantas como
pero
Bruce.
Pero la trompeta no la sé tocar, ¿eh? Bueno. Eso va a quedar en el recuerdo con tu padre porque íbamos a estropear algo mágico. Yo te canto, pero la trompeta no.
Lo de Bruce, lo tuyo con Bruce es mucho, ¿eh?
Yo creo que sí.
Es mucho. Y que un día llamaras a la puerta de su tía, te abriese y te enseñara fotografías.
Bueno, no fue tan así de psicópata,
bueno.
Decir enséñeme las fotos, sino...
Hombre, no.
Era de viaje en Estados Unidos... con la que hoy es mi mujer, y de repente teníamos unos días para ir a Boston desde Nueva York, y yo le dije, espérate un momento, que creo que es mejor cambiar Boston por New Jersey, por un pueblecito de New Jersey.
Ya, y tu mujer debió pensar, vale, ya sé por dónde vas, pero se hizo la tonta.
No la tonta. Me hizo un acto de amor estupendo que dijo, bueno, si a ti te apetece... Y entonces aparecimos en un pueblo perdido donde todavía no había ni turistas que visitaban el pueblo de Bruce Springsteen, y fuimos a ver que había un camión de bomberos que ponía Born to Run, que la ciudad se lo había dedicado a él, y paseando, dicen, aquí vive su tía. Y entonces la vecina llamó a la tía, y claro, yo no tengo el valor de llamar a una puerta en New Jersey, en Freehold. Y salió la tía, hola, tal, no sé qué, ¿estáis casados? Mentimos como bellacos, sí, estamos casados. Aún no lo estamos.
Ya, imagínate.
Y claro, y entonces, pasar, no sé qué. Él normalmente está por aquí, pero es un chico muy tranquilo. Mirar, en este piano empezó, aquí está con su padre, se llevaban mal, pero ya en la época del Oscar está mejor. Aquí hay una foto con el Oscar con su padre. Y claro, yo, para mí es como si se estuviera abriendo un museo prohibido que nadie más había visto. Y por lo que te digo, yo creo que la música es, para mí ha sido esencial. En mi vida ya ha habido muchas curaciones emocionales que se han producido con música de fondo. Y yo creo que es tan importante como para mí como la comunicación. O dicho al revés, yo cuando veo a Springsteen me parece que es un prototipo de un grandísimo comunicador. Es alguien que genera un sentimiento de comunidad alrededor. Y cuando la comunicación sirve para generar comunidad y no para generar odio, como tantas cosas, como la política, etcétera, etcétera, yo creo que esos son elementos que nos ayudan como sociedad.
Es verdad,
y he tenido la suerte de afiliarme a un ídolo que no me ha fallado. Porque imagínate que te gusta un artista que luego es un desastre. Y
es
yo
verdad que tiene,
también todos los días.
Es verdad que tiene poderes curativos la música. ¿Eh? La música que te gusta, yo creo que es la música que te rescata.
Has pasado una época fastidiosa. Has luchado muchísimo. Yo creo que eras un ejemplo antes y lo has sido también después. Pero también en el durante. Y me gustaría, si tú quieres, que nos contaras qué escuchabas y qué hacías para no dejar de ser Julia.
Pues ponerme las canciones que me gustaban. Me hice una playlist con mis canciones favoritas. Eran como... empezaron siendo 15 y acabaron siendo como 50.
¿Las recuerdas, las 15?
Sí, pero da igual.
Dame una.
¿Una?
Sí.
What the world needs now is love, sweet love. Esa es una, por ejemplo.
Pero qué maravilla. ¿Era Dionne Warwick?
No, esta no. Ay, no me acuerdo quién la cantaba ahora. Hay una, ya me acordaré. Espera. Espera, ¿qué te pasó? Me aclaro un poco la voz.
Sí.
¡Mira!
Son rápidos.
Es esta.
La magia. No diremos el modelo de coche en el que estamos, pero es un coche tan inteligente que nos permite hablar, conducir a la vez y que suene la música. ¿Quién canta?
Espera. ¿Quién canta? Espera. Sweet love is love, sweet love. No, not just for some, but for
everyone. Lord, we don't need. Hay un poquito de trombón.
Es Jackie DeShannon la que canta. Jackie DeShannon.
Yo te hubiera repetido Dionne Warwick, pero no sé si hizo alguna versión de esta canción.
No lo sé, yo creo que no, pero esta es maravillosa. Es que te envuelve.
Bueno, te ha acompañado en un momento complicado.
Sí, sí. Y hay otra que también me ha acompañado.
Sí.
Que es de Amy Winehouse, que se llama Love is a Losing Game.
¡Hombre! Una canción
mueres,
lentísima,
¿eh?
con piano, muy poquita instrumentación, y es brutal. Pero ahí sí. Es cuando te querías castigar un poco, ¿eh?
No, y Aretha Franklin, y algunas de Bee Gees.
Porque
y
esta de Amy es de llorar.
Sí, y mucha de Electric Light Orchestra, mucho Simply Red, algo de Earth, Wind & Fire, por descontado Tina Turner.
¡Hombre! Menuda foto he visto con Tina Turner, sí. de cuando fue a tus programas de tele.
Sí.
Parecéis dos hermanas, tú la joven, por cierto.
Bueno, no, es que ya tenía unas piernas, que por cierto, el otro día en la radio, ¿sabes qué?
¿Qué?
Esta es la que decías que es para llorar, ¿eh? Love is a Losing Game, claro, pero es maravillosa esta canción.
Sí, sí, pero es como un es cuchillo en el corazón, ¿eh?
Bueno, es una canción de perdedor, sí.
Claro.
O de perdedora.
Sí, sí.
Sí, lo es, pero...
Pero si has ganado.
Pero la melancolía también ayuda a veces, ¿eh?
Bueno, dicen que estar cuando uno está viviendo un sentimiento triste, si le mete una música de más tristeza, llega hasta el fondo de esa tristeza y por tanto la puede liberar, y a partir de ahí que surja otro sentimiento.
Es muy creativa la melancolía, yo creo, ¿eh? Sí. Uh-huh.
Sí, sí, pero, y jodida también.
También, ¿no? Sí. también. ¿Tú cómo te levantas o cómo te rescatas a ti mismo cuando tienes...?
Yo últimamente me estoy metiendo en un rollo un poquito raro, que es que leí... me compré un libro de caligrafía en Los Ángeles, una cosa loca, porque había una tienda como de regalos chulos y tal, y de repente me quedé pegado a un libro de caligrafía. Unos redondeles con frases como, por ejemplo, ¿estás seguro? O sonríe. Cosas así, ¿no?
Yeah.
Y el libro no era baratito, pero dije, me lo quedo porque estoy atrapado por él. Y resulta que era el libro de un monje vietnamita llamado Thich Nhat Hanh, que luego leí todo lo que le acompañaba, y es un budismo muy práctico, nada místico, que al final lo que te enseña es a pasar en el día a día. Y cuando yo he pasado momentos de tristeza o de estar francamente mal, pues al final las lecturas de este tipo me ayudaban muchísimo, hasta el punto que pedí todos los libros que hubiera en España editados de Thich Nhat Hanh y...
Hay un
me
librero,
los compré.
Hay un librero que aún está flipando.
Y
claro,
me los leí.
Ya.
Pero lo más impactante para mí, que son esas coincidencias que no sirven para nada, pero que tú les das sentido porque les quieres dar sentido, es que cuando terminé el último libro de Thich Nhat Hanh, editado en España, Thich Nhat Hanh murió. Murió hace un año. Y yo dije, este tipo ha sido de tal ayuda que decía, este chaval me necesita, y hasta que no se lo termine de leer, yo voy a seguir por aquí. Y luego ya murió. Pero ese tipo de lecturas, música relajante, sobre todo huir del yo y del ego, que son, yo creo, que los grandes males nuestros de nuestra profesión y tal, y estar con gente que quieres, poder pasar tiempo.
Ah, pero eso con una enfermedad se te pasa todo, ¿eh? En el caso de que tengas...
Esa tontería se va de golpe.
Exacto. En el caso de que tengas ese problema, te aseguro que una enfermedad lo borra todo. Que creo recordar que tú, cuando eras muy joven, tuviste un accidente fastidiado, ¿no?
Bueno...
Que por poco no lo cuentas.
Tuve un accidente muy, muy bestia de coche.
¿En que coche?
Cuando vieron el coche dijeron... Bueno, el coche fue siniestro total y a mí me dijeron... el que iba aquí dentro no está vivo. Digo, no, si soy yo.
Tuviste mucha suerte.
Tuve
sí.
mucha suerte porque además hoy se puede contar, como tú dices, que hace muchos años que no que las normas eran un poquito distintas. Yo ese día no llevaba el cinturón de seguridad, me quedé entre los dos asientos, el techo del coche quedó absolutamente chafado contra el tablier. O sea que era imposible que una persona hubiera estado allí porque la cabina no aguantaba. No aguantó la vuelta de campana que dio el coche, ¿no? Y sí, ese día, yo creo que desde ese momento, yo debía tener, no sé, 19 años así, me di cuenta de que la vida es ahora y que cero tonterías, que es decirle a la gente que está cerca de ti que la quieres, cuidarla, pasar tiempo con la vida que tienes alrededor. Y no hay más. Hoy nos toca en un coche, pues bienvenido sea, porque también es un espacio de conversación y de, yo creo que de demostrar mucho afecto, ¿no? Cuando tú estás llevando a alguien, por ejemplo, Paul Auster escribe en un libro que cuando está conduciendo con alguien al lado de copiloto de noche y el copiloto no dice nada, pero te está acompañando en silencio, si encima está nevando o la carretera es de difícil conducción, simplemente para decirte estoy a tu lado, ¿no? Y ese sentimiento yo creo que llega perfectamente al tipo que está al volante y viceversa, ¿no?
Entonces, ¿Tú haces de copiloto a veces o no?
Sí.
O sea,
sí,
pero
sí.
Eres un poco mosca cojonera, con perdón. No, tú no dices nada. No. Yo sí.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Bueno, se nota que no te gusta conducir y a mí sí. A que le gusta conducir no se puede callar. Es, frena, tal, pum, sí. No, yo sí. Yo opino mucho. Yo opino. Y, por ejemplo...
Sí, ¿lo voy llevando bien o no?
Sí, lo llevas muy bien. Vale. Por ejemplo, ciclista, ¿eh? Hace un momento has adelantado a uno y lo has hecho muy bien, ¿eh?
Hombre, dejando dos metros.
Has pasado dos metros.
Dejando dos metros, sí, porque mínimo, yo también soy ciclista, ¿eh?
Como mínimo metro y medio, lo has hecho muy bien. Claro. Pero yo en eso estoy siempre muy pendiente y soy opinadora. Hasta bien. Que me dicen, ya está bien, ¿quieres conducir tú? Entonces digo, bueno, no, sí, no, depende, ¿no? Pero sí, es verdad que es importante fiarse de quien conduce. Muy importante.
Y de quien está a mi lado si es Julio Otero. O sea que, vamos.
¿Me dejas, me vas a dejar aquí, en este sitio? No, no, me llevarás a casa ahora, ¿no? Es que mira dónde me has... ¿Esto qué es? ¿Dónde me has llevado? ¿Esto? No. ¡Ay, qué bonito, fíjate!
Claro. Pero vamos a dejar a estos señores que están aquí con los micrófonos.
Sí.
Porque estos sí que se van a quedar aquí. Pero tú y yo nos vamos a cenar.
Ah, nos bajamos ahora. Sí. Les soltamos aquí los micrófonos que estos que nos han
Gracias
puesto.
Por todo. Y las trompetas y las canciones. Esto es estupendo. Pero ahora ya Julia y yo nos vamos.
Ahora nos vamos
Os
a...
ponemos freno a vosotros. Y nosotros seguimos.
Exactamente.
¿Te he dicho que te quiero?
No, hoy no me lo has dicho.
Pues espérate.
Pero quiero que sepan los que nos están escuchando que durante mi enfermedad, todos y cada uno de los días de la misma, me enviaste un mimo. Y que eso es inolvidable, Manuel Fuentes. Gracias.
Ya te lo digo.
Ahora apagar la cena.
Ya está, te quiero.
Venga,
vámonos.
Yo también. Hasta ahora.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.